Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Les saluda su amiga la licenciada Itzara Azúa. Pues hoy seguiremos tocando un tema súper interesante, que es la campaña del mes del testamento, que es septiembre, y que promueve cada año el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Tenemos como invitado el día de hoy al licenciado en Derecho y Notario Público, Juan Mario Galván Sotelo, titular de la Notaría Pública número 4 en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, quien nos estará acompañando pues con ese tema tan interesante el día de hoy. Asimismo, agradecemos a los ingenieros técnicos Jorge Cuey y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Licenciado Juan Mario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto, y también para nuestro radioescuchas, yo así lo creo, para enterarse de la importancia del testamento y por qué estas campañas que se hacen anualmente. Por favor.
Hola, Lil. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Tenía tiempo que no te saludaba. En relación a lo que estás comentando, el testamento es un documento que se debe hacer en vida de la persona. Es un documento personalísimo, solemne, individual. No pueden en un testamento comparecer dos personas, que teste uno, que firme uno a favor del otro y el otro viceversa, porque sería nulo de este pleno de derecho. Pero la importancia radica en que el testamento es una disposición de la persona respecto de sus bienes, derechos, acciones que tenga para que mientras viva, para que se disfrute o se repartan al momento de su muerte, para lo cual el testamento es revocable mientras la persona viva. Me han tocado ver casos de personas que han compartido conmigo, ante mí más bien, 4 o 5 veces a revocar testamento cada año, en donde pues ellos sabrán las causas y motivos por qué. Simplemente van, comparecen y dicen: licenciado, quiero modificar mi testamento. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque ya no, fulano no. Lo hace uno y al poco tiempo van y hacen otro. Y también el testamento no significa que la persona que esté designando como su heredero sea el propietario desde ese momento de los bienes del testador, sino que esos bienes pasarán a él una vez que haya fallecido el testador y que se hayan cumplido con los requisitos respectivos. Mientras no pase eso, el titular, el testador, sigue siendo dueño de ellos. Los puede llegar a vender, a enajenar o hipotecar o donar. ¿Por qué? Porque el testamento solamente tiene validez al momento en que la persona muere. Adquiere vida en ese instante el testamento. Esa es una de las mejores funciones, se puede decir, ya que en el testamento se está especificando cómo quiere que se repartan sus bienes, ya sea mediante legados o mediante declaración de herederos. El legado es exclusivamente respecto al bien inmueble que se señala, y en el testamento, en el de herederos, o sea, herederos y legatarios. El legatario es exclusivamente del bien que se asigna, y el heredero es de todos los demás bienes que no están hechos, que no hay otro legado. Puede ser universal, puede ser con legados, y además evita muchos problemas entre la misma familia, porque se han dado casos de que por malas interpretaciones o mala fe de la gente, muchas veces no es de los hijos, sino son por cuestiones de terceros extraños al matrimonio, que son los que hacen que hijos o hijas que estaban aceptando tranquilamente lo que les dejó el testador, comiencen a aconsejar a sus a sus parejas que por qué a ti menos y a él más. Y comienzan lo de las dificultades, lo de los pleitos. Pero ya con el testamento, no. Ahora, si no se hace testamento, en el testamento únicamente comparecen las personas a las que está nombrando el testador, ya sea mediante legado, por sucesor o por heredero. Y en el intestado es cuando no se hace testamento y es cuando surgen la mayoría de los problemas. Comienza con la cuestión de la inconformidad de los pleitos y hay sucesiones que tienen 8 o 10 años y no se han podido terminar. ¿Por qué? Porque uno que no está conforme mete pleito o luego resminga otro. Total, que es el cuento de nunca acabar. Mientras los bienes se van deteriorando, se van terminando, van perdiendo valor o se tienen que estar vendiendo sin que los herederos tengan ningún beneficio. Por eso es muy importante lo del testamento. Ahora, tanto la Secretaría de Gobernación a nivel nacional como los colegios de notarios de cada una de las entidades federativas se ha asignado como septiembre el mes del testamento. En Jalisco tenemos, ya van 2 años... que tenemos septiembre y octubre con el mismo valor, anda fluctuando ahorita como en 2,000 pesos este testamento, cuando conforme al arancel, un testamento anda arriba de 5,500 pesos. Entonces es una economía para las personas. Y lo aconsejable es que yo nomás tengo esta casita, ¿que para qué? Pues tiene que decir a quién se la va a dejar, porque si es una sola casita, entonces la van a pelear todos, pues no les va a tocar nada. En cambio, ya señalando usted que la casa se venda y el producto de la venta se reparte entre todos, ya es diferente. Ya la persona, ya los herederos, pues ya van a tener algo sin necesidad de andarse peleando entre ellos. Y hay ciertos requisitos que se deben de cumplir en el testamento: que la persona que lo otorgue sea mayor de 18 años, que no esté incapacitado o que padezca demencia mental o lagunas mentales. Pero se puede llevar a cabo el testamento siempre y cuando el tutor del incapacitado comparezca ante el juez solicitando que se le haga un examen, un estudio, para ver si tiene algún momento de lucidez, para lo cual el juez designa a 2 médicos, de preferencia psiquiatras, o si no los hay en el lugar, dos médicos que tengan conocimiento de la enfermedad de la persona, para que ellos dictaminen que se encuentra en buen estado físico en ese momento. Entonces el juez levanta un acta en la que firman tanto el juez como el secretario, el notario, los doctores, testador, el tutor, para fin de que tenga validez. Y ya con base en eso se puede llevar a cabo lo del trámite cuando la persona falte. Otra cosa más, hay varias clases de testamento. Puede ser el testamento, si no quieren ir con un notario, el que se hace ante el notario es un testamento público abierto. Y ahí puede comparecer cualquier persona y es ante el notario nomás. Ahora, hay el testamento hológrafo. Es un escrito que ya llevan a cabo las personas, manuscrito por duplicado, dejan un tanto depositado en el registro público per el pago de una cantidad y ellos guardan el otro tanto sellado por el registro público para la familia o el heredero o el alma sea. Hay el testamento marítimo, el testamento de vuelo, o sea, hay como 5 o 6. De momento, pues como nomás manejamos el testamento público abierto, no nos ha tocado manejar lo otro. O hay el testamento privado. El testamento privado se tiene que llevar, eso puede darse en lugares o en ranchos o localidades donde no existe notario, ni hay juez. Simplemente hay el delegado o el agente municipal. Entonces la gente puede ir con el agente municipal para que junto con 3, 4, 5 personas vayan a la casa del testador y levanten un acta, en el sentido de que ahí anotan cuál es la voluntad del testador, qué es lo que quiere que se hagan con sus bienes, cómo se van a repartir y todo. Y firmarlo todos. Y una vez que esté firmado, se tiene que tramitar unas diligencias ante el juez competente, que es el de primera instancia, o ya ahora como ante el juez, bueno, digamos, ante el juez del ramo. que no sea juez menor. Entonces ya tienen que presentarse todos los testigos que comparecieron para que declaren el sentido de cuál fue la última voluntad del testador. Y entonces ya una vez que se cumplen con todos esos requisitos, entonces el juez declara, eleva la categoría de instrumento público ese documento. Y ya con ese documento ya puede llevar a cabo el trámite de la sucesión notarial.
Muy interesante. ¿Y sabe qué? Que se nos está terminando el tiempo de este segmento. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si usted nos acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema, la campaña del mes del testamento, que se promueve cada año por parte del gobierno federal y del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, en coordinación con los colegios de notarios del estado de Jalisco. Y tenemos como invitado al licenciado en Derecho y notario público Juan Mario Galván Sotelo, titular de la notaría notaría pública número 4 en esta ciudad de Puerto Vallarta. Lick nos estaba hablando, ya nos dijo qué es el testamento, la importancia del testamento, por qué las familias tienen que dejar un testamento para evitarse problemas, pues más que nada familiares, situaciones pues que a veces surgen muy incómodas entre la propia familia, y uno jamás es capaz de pensar que estos problemas van a surgir, porque uno dice, mi familia es muy unida, no tenemos ningún problema, y la verdad que nosotros como abogados, y usted como notario público lo vemos regularmente, donde la familia, como usted bien lo mencionaba, empieza la discordia, ¿por qué te dejaron más a ti que a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cómo terceras personas van influyendo en la propia familia, y al final, ese lazo, pues, que termina en desunión. Licenciado, ¿nos podría seguir comentando acerca del testamento y de la sucesión intestamentaria que ya se puede tramitar ante el propio notario, por favor?
Gracias, Edith. Comenzamos. Desde aproximadamente 8 o 10 años, ya nos fue, hubo una reforma al Código Civil y al de Procedimientos Civiles y a la Ley del Notariado, en la que se faculta, o sea, autoriza más bien a los notarios para que ante la fe de ellos se lleven a cabo las sucesiones testamentarias, siempre y cuando no existan menores de edad ni incapacitados, y previamente menores de edad incapacitados, o personas que estén o personas que sean beneficiarias de alimentos. No existiendo eso, se hace un trámite administrativo, 100%. Se hacen unas publicaciones iniciales. Primeramente, se recaban informes, tanto del Archivo de Instrumentos Públicos, como del Archivo Nacional de Testamentos, de la Procuraduría Social, del Registro Público de la Propiedad, para saber si no existe otra disposición posterior a la que le están presentando al notario. Si, por ejemplo, la persona falleció en el 95, dicen que es el último testamento, pero si al pedir esos informes aparece uno que fue del 2000 o 2005, entonces suspendemos todo, mandamos pedir copia de ese testamento para decirles a las personas, señores, aquí hay otro testamento. Pero si los informes son negativos, entonces continuamos con el trámite. Una vez que tengamos con el trámite, una vez que hayamos pasado esa etapa, proseguimos con la siguiente, que es la validez de este testamento. Y una vez que se hace eso, se manda a publicar un aviso o edicto notarial, se puede decir, aviso notarial en el periódico oficial del estado de Jalisco y en otro de mayor circulación en el lugar donde se encuentra uno. En caso de que no hubiera ahí periódico local, entonces se tiene que publicar ya sea en uno de los de Guadalajara, de la capital del estado. Aquí por lo normal nosotros manejamos el periódico del estado de Jalisco por ley y el Vallarta Opina. Son los que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque son periódicos que el Vallarta, mucha gente lo ve y todo, de todos los extractos. Ya si no hay problema, entonces ya se hace la declaratoria de herederos, nombramiento del albacea que viene en el testamento, y se le autoriza que formule las operaciones de inventario y avalúo, las cuales son en memoria simple y extrajudicial, o sea, pues, es fuera del procedimiento judicial. Una vez con eso, se procede a otorgar la, se procede a protocolizar y a otorgar la escritura de adjudicación conforme los términos en que se haya otorgado el testamento, que, o sea, que sean la última voluntad del testador, reconociéndosele al vasallo el carácter que él debe de tener. Es un procedimiento, se puede decir que es más corto que ante el juzgado. ¿Por qué? Porque en los juzgados hay demasiado trabajo. Entonces, muchas veces, para una lectura de testamento, les fijan fechas de 3-4 meses. Y en esos 3-4 meses, nosotros ya recabamos todos los informes y ya estamos, como quien dice, protocolizando la escritura de adjudicación, que es cuando puede decirse que ya es el final del trámite. Uno de los requisitos esenciales es que el testador hubiera sido vecino o tuviera su último domicilio en el lugar de residencia, en el lugar donde que falleciera dentro de los municipios. En este caso, Vallarta, la función notarial abarca los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán. No puede venir una persona que haya fallecido en Mascota y que sus bienes estén allá, sino que tiene que tener su radicación. Debe haber vivido y tener su domicilio aquí dentro de cualquiera de los tres municipios. Eso es conforme a las reglas de la competencia, que son las mismas que se determinan en el juzgado. Luego, no es gravoso. Lo más caro es lo de las publicaciones y la recabación de los oficios. Y ya nomás se hace una sola escritura, que es la de adjudicación, que esa se basa en un porcentaje respecto a la cuantía de los bienes. Si son bienes muchos, pues aumenta la cuantía. Si no, si es una sola casa o algo, pues es una cantidad baja. Luego también los bienes, también este trámite aquí, estando llevando a cabo este trámite, si ya hay inventario y avalúo, si una persona, uno de los herederos, o si es un único heredero y quiere vender alguno de los bienes, entonces se les pide un testimonio en donde aparece donde tiene la radicación del juicio, todo lo que se haya hecho para que pueda vender sin adjudicar, que sea lo de la sucesión, como se hace en el juzgado, con la conformidad de los herederos. Pero si es el único heredero, lo puede hacer libremente previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes ante las autoridades fiscales respectivas. Ya si dicen, necesitamos suspenderlo porque pues queremos vender, pero no hemos encontrado cliente, los suspendemos, nomás ya tenemos un número de escritura como base. Ya si al año viene, oiga, ya encontré cliente, tráguese copia de lo que le dimos, ya trae el testimonio que le dimos, entonces ya hacemos relación a ese testimonio, lo transcribimos también en el acta, en el nuevo trámite, para que contenga una ilación completa de cuál fue el trámite que se llevó a cabo. Eso ha sido una de las cosas que generalmente han utilizado los herederos para que no se les adjudique, para evitar más gastos. Y
por ejemplo, ¿cuánto cuesta un trámite de estos llevado ante el notario? Bueno, a diferencia del trámite en los juzgados, que ya sabemos más o menos en cuánto andan los trámites, pero ¿cuál es la diferencia en costos, el precio?
El costo más o menos aproximadamente, aquí lo estamos dividiendo en dos etapas. Una, hasta hacer la declaratoria de herederos y el reconocimiento del albacea. En esa etapa más o menos se llevan cerca de 20-25 mil pesos. Y ya la protocolización y adjudicación es con base en el valor fiscal de la propiedad. Es todo lo que se tiene que pagar. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Lee. Oiga, Lee, ¿qué tienen que hacer los radioescuchas que quieren aprovechar este septiembre, el mes del testamento, y hacer su testamento? ¿Qué necesitan? ¿Hablar por teléfono? ¿Hacer una cita? ¿Qué se requiere, Lee, para que todos los que nos están escuchando?
Por lo normal, siempre necesitamos a que llamen por teléfono a la notaría. Casi así lo manejan todos los compañeros. Para hacer cita, deben de pasar por un documento donde se le piden todos los requisitos que se requieren para hacer el proyecto. Una vez con el proyecto, comparece, o se le puede mandar por vía internet o por vía correo, por mail, que haga correcciones, y ya haciendo correcciones y todo, estando de acuerdo, se le da fecha para que pase a firmar el testamento. Ahorita no sabemos el costo, pero yo creo que no creo que pase más de 2,100 pesos, no creo que pase más. ¿Qué es eso?
Pues el tiempo en este segmento se nos está terminando. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Le recordamos que está escuchando esta transmisión por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y estamos tocando el tema, la campaña del mes del testamento, pues que se promueve cada año a efecto de que todos de alguna manera, obviamente mayores de edad, podamos pues acceder a estos beneficios. Y tenemos con nosotros al notario público número 4, al licenciado en Derecho Juan Mario Galván Sotelo, quien nos está hablando y nos va a hablar en este momento de los requisitos para poder hacer un testamento.
Gracias, Edith. Requerimos siempre para efectuar el testamento documentación. Que se requiere son dos identificaciones oficiales vigentes: credencial de elector, licencia de conducir, credencial del INSEN o pasaporte, copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio, copia de la CUR, copia del acta de matrimonio y del testamento anterior en caso de que se haya efectuado otro. O si es viudo, pues ya no, la de matrimonio ya no. Entonces hay que llenar una solicitud que lleva como requisito el nombre completo, su lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, ocupación, teléfono, estado civil, religión que se profesa, domicilio actual, nombre completo de la madre, nombre completo del padre, nacionalidad de cada uno de ellos, nombre completo de la esposa o concubina, número de hijos y nombre completo de los hijos, si son mayores de edad, si son menores, si viven o si ya hay fallecidos ahí. Aunque haya fallecidos, se tiene que poner el nombre de ellos. Y por separado, al poner el nombre de los fallecidos, pero digo, al exponer el nombre de los hijos, no significa que todos vayan a ser herederos. ¿Por qué? Porque aparte tenemos un capítulo donde se dice, donde se solicita quiénes van a ser los herederos. Entonces eso ya se pone por separado. Y ya si van a ser herederos en partes iguales o en porcentajes, o si son legatarios, nombre completo de la albacea sustituta. En el caso de que la persona no pueda firmar, necesita dos testigos, cada uno con identificación y CUR, con su nombre completo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio actual, tanto su identificación y CUR de cada uno de ellos, con su teléfono y ocupación. Eso más o menos es en síntesis los requisitos. Si gustas, te voy a dejar una copia de los requisitos para que la tengas, para que la des a conocer a tu público, a tu audiencia.
Claro que sí, Lick. Pues muchas gracias por darnos esta formita. La vamos a publicar también en el programa para que la gente se dé cuenta de los requisitos y de todo lo que se requiere para efecto de poder llevar a cabo su testamento. Y como bien lo dice usted, y la formita que tenemos aquí, pues se requieren los nombres completos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, la ocupación, teléfono, estado civil, la religión que se profesa, el domicilio actual, grado de estudios. Pero lo más importante es que necesitamos hacer nuestra cita para poder tener acceso a este beneficio en el mes de septiembre. Entonces lo invitamos a usted, a que está escuchando este programa de radio, a que se comunique con su notario de confianza y haga su cita y no deje pasar esta oportunidad. Es muy buena oportunidad, créanos. Nosotros al hacer este programa estamos invitándolo a que reflexionemos juntos y a no dejar problemas, Lee. A no dejar problemas a las familias, a tener orden, porque de veras es sumamente importante. Lick.
Es muy importante evitar que haya problemas, porque muchas veces los problemas han causado la muerte entre los mismos hermanos o el distanciamiento, ya nomás con eso, que vivieron tanto tiempo como convivieron tanto tiempo juntos, y por el dinero se acabe una amistad bonita que hicieron desde su niñez. Y por eso es aconsejable que hagan ese testamento, y más aprovechando las facilidades que se dan en el mes de septiembre. Y como ya lo dije, lo repito nuevamente, aquí en Jalisco es septiembre y octubre, y quiero yo que este año también, porque ya tenemos 2 años, que es septiembre y octubre, que seguimos con los mismos meses, con el mismo precio desde septiembre. Así que espero que la gente no haga desidia y se espere hasta el día último. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir programando las fechas y las firmas. ¿Por qué? Porque no podemos estar dedicados exclusivamente a lo de los testamentos, porque hay otros trámites que tenemos que hacer en otros negocios, que pueden ser compraventas, contratos, fideicomisos, cualquier otra cosa. Entonces ya ellos, pues, pidiendo su cita a la brevedad, se procura que se desahogue en esos 2 meses. Gracias.
Oiga, Lic, y para este efecto, pues vamos a compartir con los radioescuchas el teléfono de la notaría número 4. Es el 22-233-73 o 22-263-73 o 29-854-88 aquí en Puerto Vallarta, por si usted quiere hacer una cita aquí en la notaría 4, aquí en la notaría pública 4. Sí, con el 322, estas numeraciones, 322-22, 322-23-373 y 22-263-73 y 29-854-88. Oiga, Lic, y también platíquenos de esa novedad, bueno, pues sí, una novedad de los divorcios. Así como tenemos divorcios, pues, que se tramitan en el ámbito judicial, también tenemos los divorcios administrativos, pero también tenemos los divorcios notariales, los divorcios que se pueden tramitar a través de notario, y obviamente con ciertas características especiales. ¿Nos puede platicar, Lic?
Hubo una reforma como unos 3 años también, en el 18, me parece que fue en el 18, se modificó, y debido a la carga de trabajo que tenían todos los juzgados, entonces nos dieron esa opción de que ante el notario se lleve a cabo el divorcio, siempre y cuando existan las actas de matrimonio en cualquiera de los 3 municipios que te mencioné, que forman la región Costa Norte. Ya si se casaron en Guadalajara y viven allá, pues eso tiene que hacerlo ante un notario de la zona metropolitana. Pero si se casaron aquí en uno de esos tres municipios, puede hacerlo cualquier notario de la localidad, ya que hasta la fecha nomás existen 9 notarios en Vallarta en funciones. Es un trámite, se puede decir que es un poco queriendo, es un poco más corto que el trámite administrativo. El trámite administrativo, de cuando firman la solicitud, tienen que pasar 30 días para que haya la junta de avenimiento, y luego ya el oficial del registro civil declare lo del divorcio, decretado el divorcio. Aquí no, aquí se puede hacer un poco más, menos largo. Si no hay bienes, se hace mucho más rápido. Si hay bienes, entonces se hace la liquidación de la sociedad legal, que es la que predomina en el estado de Jalisco, y se solicitan los certificados de las actas de este matrimonio, de nacimiento, el certificado de gravidez o ingravidez de la señora, sus identificaciones y su voluntad de divorciarse, que no tengan hijos menores y que no tengan hijos menores, y hacer la liquidación previa cuando hay bienes, porque muchas veces me ha tocado ver, me he encontrado que hacen los divorcios administrativos, pero dejan un bien afuera para que no, y entonces después surge el problema. El bien fue adquirido durante el matrimonio, pero para que lo hicieran administrativo lo dejaron afuera, y son las consecuencias, que uno de los cónyuges ya no está aquí en la municipalidad, que fue a Estados Unidos o que fue a México o cualquier otra parte. Entonces, para hacer la escritura de enajenación de la persona esa, debe de recabar el consentimiento del marido o del cónyuge o de la esposa. En cambio, ya con la liquidación de lo de la sociedad, ya cada quien va a ser dueño de lo que tengan. Si no tienen bienes, deben de comprobar con una constancia del catastro municipal del lugar donde radiquen y del registro público de que no hay ningún bien a su nombre. Eso es más o menos en una síntesis y es una situación que anda sobre un tiempo de unos 15 a 20 días.
Pues muy innovador, licenciado, y pues qué bueno que se están dando estas opciones también para las personas que requieren estos servicios. Lick, nosotros le agradecemos mucho a usted que nos haya dado su tiempo, que comparta sus conocimientos con nosotros. Y a ustedes, radioescuchas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra intención es que usted, por favor, haga su cita para que realice su testamento. Como ya lo bien dijo, le dijo el licenciado, va a ser septiembre y octubre. No se espere al último, porque créame que tienen la mayoría de notarios, tienen muchísimo trabajo. Y como bien lo dice él, tenemos que hacerlo todo con tiempo. Haga su cita, no pierda esta oportunidad. Créame que le va a evitar muchos dolores de cabeza y puede ser uno de los mejores regalos que le haga usted a su familia, ¿verdad? No dejar pleitos, como bien lo dice Lick. Exacto, a ver, Lick, déjeselo paso para que les comentes a los redescuchos.
O sea que el testamento significa no hacer testamento significa que no deje pleitos para después entre sus hijos o herederos después de la muerte. Es muy importante evitar eso. Todas las personas debemos tener esa idea de que se nos debe quitar la idea en la cabeza que si hago testamento me voy a morir. No, el testamento no es para que se muera la persona. El testamento es para que evite que haya problemas cuando él se muera. ¿Cuándo será? Dentro de 10, 15, 20, 30, 50 años, en fin. Pero ya teniendo el testamento, sabe que cuando menos no va a haber problemas con lo que tenga, sea mucho, sea poco, pero tendrá todo en paz. Además, mientras viva la persona, puede cambiar, como ya lo dije, el testamento varias veces, pues siempre dejando al que quiera él o algo así. Muchas veces se hacen testamentos del marido a la mujer, pero por separado, individual. Eso sí es permitido. No que los dos testaran en un mismo documento, no, sino que debe ser separado. Y ya el que sobreviva de los dos es el que puede. Ya platican entre ellos y el que viva más tiempo es el que va a repartir los bienes conforme a lo que hayan acordado ellos, que por lo normal es casi lo regular cuando hay varios hijos. Cuando hay un hijo o dos, pues no hay mucho problema porque ya saben la mitad y mitad de lo que tengan o nomás dejan a uno, en fin. Todo depende también del comportamiento de los hijos, tienen que ver. Porque muchas veces los hijos no se ganan el respeto ni el amor de los padres. Y ahí después no se vayan a andar quejando. Acabo, si hace uno el testamento, se muere. Y ya si un hijo está inconforme, pues allá que se pelee, uno ya va a estar juzgado, ya va a estar en otro mundo. Así que pues evite eso, que dejar algo, dejar pleitos después de su muerte. Gracias, Edith.
Licenciado, pues muchísimas gracias. Y a usted, Radio Escucha, ya lo escuchó. Estas palabras sabias también de parte de aquí, de nuestro invitado, el licenciado Juan Mario Galván Sotelo. No nos resta más que darle las gracias a ustedes por escucharnos y esperamos que este programa, como el anterior que hablamos del testamento, pues les sirva y nos ayude a reflexionar. Y como le decimos, es una invitación y un regalo de amor que podemos hacer hacia nuestras familias y hacia la gente que queremos. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Lick, ¿algún mensaje de conclusión para terminar el programa?
Bueno, Edith, pues ya como hemos comentado, hay que tratar de que la persona se vaya aceptando la necesidad de efectuar el testamento, que se les quite esa mala idea, esa que dice, no, ¿para qué hago un testamento? ¿Para morirme? No, como ya lo repetí, es para evitar esos problemas. Y además, como ya le dije, el testamento tiene validez o surge a la vida al momento en que el testador falte. Mientras usted viva, si quiere vender un inmueble, lo puede hacer. Y a la persona que se lo pensaba dejar o que lo había señalado, le puede dejar dinero en lugar del inmueble o del bien que le pensaba dejar. Pero haga el testamento. y aproveche las facilidades de estos dos meses. No lo eché en el saco roto. Y agradezco a Edith y a su compañera el haberme dado esta pequeña oportunidad. Aquí lo manejamos simplemente con cosas de la vida real, pues, de lo que pasa, no con cuestiones técnicas, ni de leyes, ni de nada, sino que conforme a los requisitos esenciales únicamente, que esos mismos ya están contenidos en la solicitud que le estoy dejando a la licenciada Sara Sua, para que lo vean que no es problemático. Y así que espero que hagan sus solicitudes, no sean únicamente conmigo, no, sino estamos 9 notarios aquí, cada notario puede ir con el de su confianza. Yo nomás le estoy manejando en términos generales lo que significa el otorgamiento del testamento, para que usted no olvide otorgarlo en estos días. Gracias, Edith, y tengan buena tarde.
Gracias, licenciado Galván, por sus palabras. Y a ustedes, radioescuchas, pues ahora sí no nos resta más que despedirnos. Les saluda o se despide de usted la licenciada Edith Sarazúa. Gracias, licenciado Galván, por su tiempo. Y este joven, su nombre joven, que aquí nos estuvo ayudando también, ¿cómo se llama?
Víctor.
¿Víctor qué?
Víctor Galván.
Víctor, pues muchas gracias por tu apoyo también. Aquí está Víctor apoyándonos en la transmisión. Y usted que nos está escuchando, si es muy joven y está pensando, pero yo no tengo bienes, yo nomás tengo una casita y un carrito, no importa. Como bien dijo el licenciado Galván al comenzar el programa, lo que tenga. Aquí es la cuestión es tener certeza jurídica y no dejar problemas a la familia. Y aparte, como decimos, el testamento se puede hacer para el presente y para el futuro, ¿no es así, licenciado Galván? Decir, dejo estos bienes a favor de, y los que llegara a tener. O sea, no hay limitación, es un acto muy libre de alguna manera, porque como bien dice el licenciado Galván, usted lo puede seguir cambiando las veces que así lo requiera. Obviamente el testamento que va a tener la validez será el testamento que usted hizo antes de fallecer. Y por favor, de veras, escúchenos y haga su cita, por favor. Pues muchísimas gracias, buenas noches, gracias Víctor, licenciado Galván, gracias, bonita noche. Hasta luego.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.